importantes como el Collection Trust del Reino Unido, el Ministerio de Cultura y de Comunicación de Francia, la Fundación Prusiana de Cultura y etcétera. Somos hoy por hoy la única empresa española que participa en Europeana y puedo decir además que Digibiz ha recibido el encargo de dirigir la tercera de las cuatro partes en que se ha dividido este proyecto. Por otra parte, este año, durante la 75 Asamblea y Conferencia General de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas celebrada en Puerto Rico, presentamos un importante proyecto que era poner en marcha la Gran Biblioteca Digital que se encargará de recoger y mostrar todas las obras de las bibliotecas iberoamericanas, que llamamos Iberoamericanae. Y este proyecto es un proyecto que guarda muchas similitudes con Hispana y con Europeana. Toda esta actividad que voy contando supone un esfuerzo constante en el estudio de los estándares internacionales de las estructuras de la información para posibilitar el acceso, la recuperación y el intercambio de los datos desde cualquier lugar del planeta. De esta forma, el trabajo hecho por los bibliotecarios y archiveros con estos programas, que incorporan con rapidez los estándares que acabo de mencionar, no solo sirve a la institución que lo crea, sino que es aprovechado con igual eficacia por cualquier institución situada en cualquier lugar del mundo. En esos momentos, Europeana y la Public Digital Library of America, promovida por la Universidad de Harvard, han llegado a un acuerdo para intercambiar información utilizando los mismos estándares, especificaciones funcionales y modelos de datos que Digibiz cumple con todos sus programas, nos da una clara muestra de que vamos por el buen camino. Todavía, también nos hemos visto muy respaldados en el informe final del World Wide Web Consortium, que ha seleccionado entre los 12 casos merecedores de estudio entre bibliotecas digitales de todo el mundo a la Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi de Polígrafos, desarrollada, como es de suponer, con nuestro software, y que, como ya saben, forma parte de muy destacada de la web de la Fundación Larramendi. La World Wide Web Consortium es la organización en la que se toman las grandes decisiones que van construyendo la web y que preside Tim Berners-Lee, la persona que creó la web, y el informe al que me refiero trata de cómo debe ser la web del futuro y de cómo deben ser en ese contexto las bibliotecas digitales. Aparte de los sistemas de gestión bibliotecaria, desarrollamos también otros muchos programas de gestión dentro del campo de las instituciones de memoria. Programas para gestionar archivos, para museos, para directorios de instituciones de memoria, para preservación digital a largo plazo, que es uno de los retos que ahora mismo existe en el mundo. Sin embargo, en Europa se quiere ampliar el campo de acción de las nuevas tecnologías, no solamente enfocado al campo de patrimonio cultural, sino aplicándolo a otros sectores con el fin de hacerlo todo más accesible a los ciudadanos. La Agenda Digital para Europa 2011-2020, publicada a mediados del año pasado por la Unión Europea, ha llamado la atención sobre la necesidad de llevar la gestión electrónica a sectores como el de la justicia digital, el intercambio digital de historias clínicas, el del intercambio de transacciones comerciales de forma digital o el de las relaciones de las diferentes administraciones que integran Europa. Todo esto y estas líneas de trabajo están preparando y concretando lo que se llama la web 3.0 o la web semántica y se basan en el denominado Liquid Open Data, que facilita el intercambio de información a escala internacional y todas las tecnologías que comporta. Digibiz cumple fielmente ya con ese soporte y aplica esas tecnologías a las instituciones de memoria. Y ya en este campo nuevo que promueve la Agenda Digital, nosotros ya estamos trabajando en el campo de la justicia digital para el Consejo General de Poder Judicial. Este esfuerzo por mantenernos al día y por dedicar una buena parte de nuestro trabajo a la innovación revierte en las funcionalidades que obtienen nuestros clientes y, aparte, en la propia empresa. La Agencia de Calificación de I+D+I certifica como proyectos de innovación una tercera parte de los trabajos que facturamos. Esto es importante, ya que con independencia de la considerable rebaja fiscal que se supone, prueba que en Digibiz estamos firmemente convencidos de que la innovación y la actualización constante deben estar siempre presentes en nuestro camino empresarial y, sobre todo, en estos momentos de crisis. Estamos convencidos de que Digibiz avanza en la línea correcta, al margen de los vaivenes de la política y de la amenaza de la crisis, que también nos afecta. Sabemos lo que se debe hacer desde un punto de vista estrictamente profesional para situar el patrimonio cultural español en primera línea con las hoy imprescindibles nuevas tecnologías. Siempre queda y quedará camino por recorrer, para hacer que el tratamiento y el intercambio de la información entre instituciones, empresas y órganos de gobierno se hagan de la manera más transparente posible. En ese camino estamos, convencidos de que desarrollándolo todos saldremos ganando en el futuro. Mantenemos la confianza y la esperanza en ayudar a construir ese futuro desde la seguridad que proporcionan las personas que forman esta empresa, un magnífico equipo humano que es el que da realmente carácter y continuidad al trabajo que hacemos, y desde la confianza que da el inestimable apoyo de la Fundación Ignacio Larramendi, institución que entiende como pocas la necesidad de usar las nuevas tecnologías en beneficio de nuestro patrimonio cultural. Como ven, todos ustedes podrán beneficiarse antes o después de nuestro trabajo, y esto produce una gran satisfacción. Y ahora, sobre todo y en particular, que han tenido la amabilidad de reunirse hoy con nosotros, que todo lo que he contado sobre Digibis nació de la mente de un empresario llamado Ignacio Hernando de Larramendi, que nunca dudó en seguir sus sueños, por muy alocados que pudieran parecer, siempre y cuando tuviera la razonable certeza de que podían contribuir al bien común y al prestigio de nuestra cultura. Y hoy me honro de seguir el camino que él emprendió. Muchas gracias.
Por último, intervendrá doña Carmen Hernando de Larramendi Martínez, patrona de la Fundación.
Buenas tardes. Yo, como soy la última, quería centrar mi intervención en la frase siempre dicha que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Entonces, voy a hacer una breve referencia a mi madre y a su trayectoria personal, que ha contribuido de una forma tan importante a que todas estas realidades que ahora estamos viendo sean posibles. La familia de mi madre es una familia auténticamente matriarcal, pero no matriarcal sino por necesidad. Entonces, la primera generación de la generación de mis bisabuelos es mi bisabuela auténtica, murió de parto en el año 1800 no sé cuántos. Sin embargo, una hermana suya, Emilia Gorostiza y Álvarez Sotomayor, que era viuda de un militar que estaba en Tetuán, en la Dirección General de Marruecos y Colonias, pues bueno, fue realmente la que indujo a todas las mujeres de la familia, pues bueno, a saber solucionar los problemas si ocurrían unos eventos adversos en la familia. Entonces, la tía Emilia, como aquí podemos, nació en el año 1878 y se quedó viuda en el 18, y entonces, como sabía hablar muy bien francés, pues entonces en la Dirección General de Marruecos y Colonias decidieron que siguiera trabajando con ellos. Entonces tengo el carné que tengo de aquella época que mi abuela siempre guardó y que ha influido tanto en todas las generaciones sucesivas de la familia. La siguiente generación es la generación de mi abuela, Dolores Gutiérrez Gorostiza. Nació en el 1897 y entonces se quedó viuda en el año 1924, que fue el año en el que nació mi madre. O sea que mi madre nació, su padre se murió 3 meses después de que ella nació. Entonces, influida por la Emilia Gorostiza y Álvarez Sotomayor, que era una mujer con un carácter muy fuerte y tenía muy claro lo que había que hacer, pues a pesar de ser hija de un general, que podía haber dicho que le ponían, en aquella época creo que ponían estancos a las hijas de las viudas, pues le indujo que lo mejor era que pudiera, pues bueno, sacarse la vida, bueno, hacer las oposiciones estas al Ministerio de Hacienda. Entonces, aprobó la oposición al Ministerio de Hacienda. Yo no me sé bien la memoria histórica si en qué año las mujeres pudieron acceder a la función pública, pero ya aquí están los datos que lo revelan. En el año 1925, cuando mi madre tenía un año, ella siempre recuerda a su madre y contaba, pues bueno, con los pies metidos en una especie de palangana de agua fría recitando un temario, cuando ella empezó a tener los primeros recuerdos. Y para toda la familia, mi abuela Dolores ha sido como un referente absolutamente. Ahora mismo mis hijas se llaman Dolores de segundo apellido y ya tengo una sobrina que ya se puede llamar Lola, no Dolores, porque en aquel momento no se podía poner el nombre de Dolores, pero ha sido un referente que nos ha guiado a todos. Ella estuvo toda su vida trabajando, trabajando hasta el Ministerio de Hacienda. Yo recuerdo que se murió cuando yo tenía 20 años, era funcionaria del Ministerio de Hacienda. Entonces, pues las vicisitudes de la vida, que fueron muy complicadas en la guerra y en la posguerra, hicieron, mi madre tenía un hermano, pues bueno, las circunstancias de la vida llevaron que podía una carrera universitaria por estudios de su hermano. Entonces ya empezó a trabajar de muy joven, Y cuando ya se iba a casar, que todo el mundo decía que se iba a casar con un brillante inspector de seguros y que, por lo tanto, en la cultura de aquella época le decían, ¿para qué haces una oposición cuando realmente vas a tener la vida solucionada? Con las vivencias de la familia, de la tía Emilia y de su madre, tenía bien claro que en esta caída lo único que puede uno tener es lo que uno es. Lo que uno tiene, pues puede, las circunstancias de la vida, pues te llevan a un extremo al contrario. Sin embargo, lo que uno es realmente se va cuando uno desaparece. Y es la única cosa que realmente merece la pena. Entonces, mi madre aprobó la oposición, como aquí podemos ver, de administrativo calculador del Instituto Geográfico y Catastral en el año 1950. En marzo. Y entonces, con los medios que dispone Digibis como empresa de teledigitalización, me estuvo en la búsqueda del nombramiento del 1 de marzo, que está el 16 de marzo de 1950, pues cuando ella aprobó la oposición, que eso es una cosa que estas tecnologías nos permite a cada uno de nosotros, pues no sé, con las historias en cada familia que existen diferentes, pues acercarnos más a la historia, ¿no? Entonces, se casó ese mismo año, una vez que ya había aprobado su oposición, con el brillante inspector de seguros, pero ya teniendo su futuro más personalmente solucionado. Esta revista es una revista que mis hermanos y mis cuñados hicieron cuando celebramos el 50 aniversario de la boda de mis padres. Se ve el criterio, que era un periódico que había publicado mi abuelo, que se llama, es que no veo bien, pero bueno, está por ahí en la revista. Entonces fue una monografía muy graciosa, bueno, muy graciosa, no, muy interesante, que hicimos todos los hermanos a mis padres, en la cual era un periódico de la familia. Esta es la foto de esto. Bueno, esto es una cosa personal, pero cuando mi madre estaba embarazada de mí, yo no sabía por qué en aquellas épocas, yo que soy mujer y siempre he trabajado, me llama la atención, por eso también lo reflejo, el que el Boletín Oficial del Estado saliera el que realmente le daban una licencia por estar en el octavo mes de gestación. Es una cosa muy curiosa que la verdad desconocía. El por qué cuando se casaron mis padres alquilaron una casa tan grande que no se sabía exactamente qué iba a ser, si iba a tener un hijo o 25, ¿no? Entonces, claro, el motivo de alquilar una casa más grande para un recién casado era que ya querían formar la Editorial Cálamo. Entonces, como crearon la Editorial Cálamo, que el otro día, escaneando un libro que me llamó la atención, ya pone publicado Editorial Cálamo, General Lora 26. Entonces, ese fue el motivo, porque luego que nacimos, yo a los 8 años era mayor de 7 hermanos, o sea que nacimos muchos en muy poco tiempo, y evidentemente mi madre en aquel momento ya cogió la excedencia, o sea que ya nunca más volvió a trabajar en la administración, pero sin embargo en estos años colaboraba, ya dice que estaba cuidándonos a nosotros y corregía las galeradas en los parques. En el año 55, cuando mi padre tomó las riendas de MAFRE, una de las cosas que yo recuerdo haber leído decir siempre es, en aquellos momentos tan duros y tan difíciles, el cual le ofrecieron aquel puesto a él, porque decía que nadie en aquel momento, hijos de algún ministro de Franco, Luis, era un caramelo envenenado, porque si no se lo habrían ofrecido a algún hijo o algún sobrino de algún ministro de Franco, que realmente no era el más adecuado, siendo carlista y más de su trayectoria, que se lo ofreciera. Entonces, ellos siempre decían en aquel momento crítico que realmente el ser los dos funcionarios les permitía, si terminaba en una cosa tan arriesgada y tan loca, pues bueno, pues tener un respaldo, porque los niños realmente comen todos los días, ¿no? Entonces, esto también yo lo he contado, bueno, lo he ido a contar en casa cuando éramos pequeños. Hay una cosa que quería resaltar, es en la monografía esta, no voy a extenderme mucho, pero la monografía que hemos hecho, la parte de la familia, yo publiqué una cosa cuando falleció mi padre, que refleja la casa de General Lora. Nunca tuvimos televisión, o sea que nosotros nos hemos ido casando todos, pero en casa de mi madre, que ya lleva viviendo ahí 62 años, nunca ha habido televisión, ni existe la televisión, porque decía que la comunicación se privaba cuando había televisión. Entonces, el fomentar la lectura, todos los pasillos están llenos de libros, el fomentar la lectura era la televisión entorpecía tanto la comunicación entre los distintos miembros de la familia, y no se podía leer y demás, ¿no? Pues una cultura muy radical, pero bueno, hemos sobrevivido y no hemos salido tan mal. Los 9 hermanos en la monografía también pones que somos 2 abogados, 2 médicos, bueno, yo 2 médicos, abogados y demás, y por no extenderme demasiado. Entonces, esta es una entrevista que realmente hizo una periodista jovencita, amiga de mi sobrina Coro, yo creo que haciendo méritos, eso, pues bueno, pues que así voluntariamente le dijeron, ya que es la amiga de tu abuelo, era una persona importante, pues vamos a hacer un poco, si me concede una entrevista. Y realmente yo, para mí, es la entrevista que mejor he visto. Yo creo que una persona joven y espontánea, ¿no? Entonces, ya en este momento, yo fui la médico que la atendió, que organicé todo el proceso final de su vida, entonces ya estaba en este momento, ya sabía que tenía un proceso terminal. Y realmente refleja la realidad. Entonces, cuando le pregunta a la periodista cuál es tu tesoro, el tesoro de él, entonces refleja y cuenta que para mí y para las empresas de Mapfre, Lourdes ha sido un don de Dios. Creo que es una cosa que realmente se lo tenemos que agradecer. Siempre detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y muchas veces, pues por hablar otras cosas más generales y demás, pues se olvida. Para mí esta intervención es un homenaje a ella. También está en la revista. Entonces, siguiendo, como me han dicho mis hermanos Luis y Tachi, en el legado que nos dio la Fundación, nuestro padre, pues dice, bueno, tuvimos la presentación de unas bibliotecas virtuales en el Instituto Cervantes en el año 2008, y aquí estamos todos más jóvenes, pero bueno, con nuestra madre reunidos. Esta es la última celebración que hemos hecho a nivel familiar, que aquí estamos todos los que somos hijos, nietos, sobrinos y demás, y bisnietos, perdón, que siempre se me olvida coro. Y luego yo quería resaltar, yo que hablo mucho en el mundo médico, evidentemente yo me dedico a la medicina y no a la cultura, este es un decálogo que realmente, ahora mismo que estamos viviendo en el país unas épocas convulsas, en la misma entrevista de La Razón que le hicieron, pues la periodista simplificó de una forma importante que consideraba él que eran las cosas, los del decálogo, las herramientas para el éxito. Yo reconozco que cuando hablo en nombre de la Fundación Mapfre, que hablo, participo en muchos eventos y cosas, siempre lo pongo, y entonces realmente creo que nos tendremos un poco todos que repensar cuáles son los principios, que son las esencias de la vida, porque realmente hay que volver a los valores primitivos que realmente los mantuvo hasta el final de sus días un empresario de éxito. O sea que realmente yo creo que todos tenemos que hacer autocrítica en más medida o menos medida y volver, y ahora mismo yo creo que es el momento adecuado. Mucho tiempo la gente pensaba que era una tontería, que era pues el lujo y demás, pues eran cosas como prioritarias. A nosotros nos enseñaron, como ya he contado antes, que en esta vida todo lo que se puede comprar no vale. Entonces, lo que uno eres es lo único, que desde la tía Emilia, mi abuela Lola, mi madre y demás, lo que uno es realmente es lo que realmente jamás te lo puede quitar nadie. Sean épocas difíciles, épocas fáciles, pero entonces la formación fue lo que siempre a nosotros en ese piso de General Lora, que está escrito más en la revista que tenéis, pues siempre se fomentó. Es decir, creo que es un mensaje también importante para todos, que tengamos claro, pues bueno, los más jóvenes, los demás ya más mayores, pues ya lo sabemos, pero que realmente lo que uno es no se lo puede quitar uno a nadie. Eso mi madre, silenciosamente, de una forma callada, no sin ningún protagonismo, nos lo inculcó. Forzó, nos dio todos los medios a viajar, conocer mundo, conocer distintas culturas, conocer distintas cosas y formarse al máximo, que es la única poder que tenemos uno para las circunstancias cuando se vuelven difíciles, pues poder sobrevivir en las épocas complicadas. Y sin más, muchas gracias, mamá. Yo simplemente quería, en nombre de todo, del resto de mis hermanos y de mi madre, agradecer y valorar tanto a mi hermano Luis, que ha conseguido tener luchar con el tema del carlismo, que realmente dentro de la Fundación es el que ha llevado a conseguir una colección de textos que probablemente es la más completa de España de este movimiento del siglo XIX y siglo XX. Realmente disponemos de esa colección, que es muy importante para los fondos bibliográficos. Y también consiguió publicar una cosa que ya presentamos en la versión anterior, el libro de las trincheras al olvido, que eran testimonios de las personas que habían participado en la guerra civil. O sea que la visión de las personas que tenían 80 años el día que lo presentamos fue una cosa muy importante, y realmente no era si estabas en un lado o otro, sino la vivencia de cómo vivieron chicos de 20 años, y que realmente cuando lo presentamos hace un par de años o el año pasado, pues no quedaba tanta gente que pudiera contar. O sea, testimonios de personas que han vivido. Y por otra parte, también en nombre de todos mis hermanos y de mi madre, quiero agradecer a equipo formado por mi hermana Tachi y Javier Ajenjo, que de vertientes distintas han conseguido que sea Digibis la empresa que está en Europeana, la única empresa española, que yo creo que es un motivo de orgullo cuando todo se está externalizando y vamos a la inversa, o sea que el producto español es importante. Muchas gracias.
Pues con esta intervención tan sentida como justa en sus reivindicaciones y corolarios, damos por concluido el acto de celebración del 25º aniversario de la Constitución de la Fundación Ignacio Larramendi y les invito a pasar a tomar una copa en nuestra compañía para que podamos todos comentar lo que hemos visto aquí. Y por favor, vamos a hacer una foto familiar, así que el resto de los hermanos que suban aquí, por favor. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.